Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless.
¿Qué tal? Por aquí Guille y arrancamos un nuevo episodio. ¿Qué tal, Marcia?
Muy bien, este es un episodio medio raro porque estamos vos y yo, no hay nadie en el medio. Como si nos están viendo, siempre ponemos a alguien, al invitado en sandwichito ahí entre vos y yo. Sí. Esta vez es mano a mano.
Y traemos un par de temas. Bueno, el primero es sobre todo los que te hayan estado viendo en eventos, conferencias, más o menos pueden saber por dónde van los tiros, pero para los que nos están escuchando y estáis acostumbrados al solo el audio, Marcia trae novedades personales.
Sí, exacto. Bueno, para los que no saben, estoy casi de 8 meses de embarazo.
Y aquí sigue.
Y acá estoy, este es uno de mis últimos episodios, creo que vamos a sacar otro más dándole la bienvenida al nuevo host, pero bueno, eso ya lo verán, pero bueno, por eso vamos a hacer un episodio mano a mano con Guille, porque hace mucho tiempo que no hablo.
Sí, cerramos el año con Reinvent y no hemos tenido la oportunidad de este momento de soledad.
Exacto.
Para contar, ¿cómo se avecinan tus meses
y bueno, a partir de ahora? Por ahora, yo en la temporada 5 no creo que participe más, porque estoy en Finlandia y una de las ventajas de Finlandia es la baja de maternidad, que es bastante generosa, así que voy a desaparecer del podcast por un tiempo, pero eso no significa que voy a desaparecer del mundo, porque soy un poco inquieta y me van a seguir viendo por las redes sociales y Twitter, así que si quieren hablarme y decirme hola, ya saben que me pueden escribir por ahí. Pero para todo tema relacionado con el podcast, escríbanle a Guille y al correo que está en la descripción de estos episodios, porque si me dicen, Marcia, quiero participar del podcast como muchos hacen, puede pasar que pasen muchos días a que yo pueda unir esas dos neuronas y pasarle el mensaje a Guille. Así que los primeros meses de un bebé son duros.
De hecho, tendremos a Marcia al otro lado de la escucha, disfrutando desde el sofá de su casa. Sí. Me llama la atención, decías que Finlandia suele ser muy generosa. ¿Cuál es la media de baja paternal o maternal en el país?
Es uno de mis temas favoritos de Finlandia porque tienen la misma baja para los papás que para las mamás. O sea, es un año que se divide igualitariamente entre los dos. Pero vos podés darle días al otro padre, o sea, depende de las familias, pero al final es un año, y después lo puedes extender hasta 3 años, obviamente, sin goce de sueldos, pero sin perder el trabajo, y es igualitario, tanto el papá como la mamá, o los padres, porque acá no importa quiénes son los padres del niño. Tienen derecho a estos beneficios y a mí me parece que es una de las políticas de igualdad más importantes porque si queremos hacer que las mujeres sean contratadas y tengan posibilidades de triunfar en sus trabajos, tenemos que darle los mismos beneficios a los hombres y a veces esas cosas es un poco raro cuando se los decís a otras personas, pero como yo siempre digo, yo si voy a una entrevista de trabajo y a mí no me juzgan por ser mujer en edad de reproductiva, porque mi marido es un hombre y la edad reproductiva de un hombre es mucho más larga que de una mujer, y se puede ir exactamente el mismo tiempo que me voy yo cuando tengo un bebé y no se le nota que está embarazado. Entonces, eso hace que como mujeres estemos tengamos mucho poder a la hora de conseguir trabajo y que no se nos hagan esas preguntas incómodas que en muchos otros países se tiende a juzgar a las mujeres, está en edad de tener hijos, capaz mejor no la contrato porque en cualquier momento se queda embarazada.
Claro.
Y pasa mucho en Finlandia, ¿no? Que los hombres vienen y te dicen, tienes 2 meses antes de irte de baja, que tienes que avisarle a tu empleado, mi mujer está embarazada, acabamos de tener un bebé y me voy a ir un año. Y el empleador no se la veía venir.
Sí. Hombre, está muy bien porque aquí en España, bueno, ahora creo que son 16 semanas, pero en mi época eran 15 días y te daba justo para hacer los papeles, darlo de alta al médico, al pediatra, etcétera, y es complicado.
Muy
al final
complicado.
se te pasa volando y es cierto que las madres tenéis una carga ahí los primeros meses. Pero fíjate, había un estudio que decía que hasta los 14 años de vida de los críos, los padres pasan un 80% de su tiempo con ellos. Y a partir de los 14, en la pubertad, edad del pavo, como lo queramos llamar, baja un 40%. Entonces te pones a ver en perspectiva y dices, coime, no voy a tener tanto tiempo como el que realmente puedes pensar para estar con ellos. Así que todo lo que sea tiempo para aprovechar y disfrutar.
Y yo te digo que es antes de los 14, y vos lo sabés, porque en el momento que escolarizás a los niños, perdés, o sea, todo el tiempo con ellos. O sea, por eso, para mí la baja parental es súper importante, porque es en ese año y medio que capaz te tomás con ellos, que estás disponible al 100% para estar con ellos, y después en el momento que los metes en la escuela, ya están 8 horas fuera de casa y vos estás 8 horas trabajando con suerte o más, y perdés el contacto y ellos empiezan, a mí siempre
y
me sorprende,
se acuerdan,
¿no?
Se
a tener su vida.
No, pero además se acuerdan y de vez en cuando a mí me ha pasado con el grande, tiene ahora 13, y hace 2 años decía, papá, déjame en la esquina del cole, no me recojas en la puerta. Y me hacía gracia, digo, oh, ya ha entrado de cabeza la edad del pavo. Venga, no te preocupes, te espero. Y me decía, bueno, pero por lo menos ahora estás en la esquina. Y decía, coño, ¿qué estás diciendo? Y dice, como estás todo el día viajando, pues no te hemos visto.
Oh.
Y duele, ¿eh? Son puñaladas que te dan ahí, que te hace replantearte muchas cosas.
Exacto.
Pero bueno, a disfrutar, que es lo que toca ahora.
Sí, 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 señores. Y los escucharé paseando un bebé en el carrito, como mucha gente pasea perros. Yo estaré paseando niños, sí, en el carrito y escuchando el podcast mientras hago eso. Así que me convertiré en parte de la audiencia.
Sí, y hoy, como no, vamos a tratar un tema tequi también, ¿no? Tenemos esta
obvio.
Parte personal tuya que está ahí, pero creo que el tema que traemos hoy puede ser bastante interesante porque vamos a hablar de orquestación tradicional, y no hablamos de una orquesta de música, sino de nuestras aplicaciones. Bueno, podríamos, mira, un director de orquesta.
Yo siempre digo que la orquestación es eso, es un director de orquesta, porque generalmente son dos patrones que son como opuestos, pero complementarios, ¿no? La orquestación y la coreografía. La orquestación, yo siempre lo ilustro con un director de orquesta, porque es el director de orquesta que sabe el estado, sabe todo lo que está pasando y le va diciendo los violines, ahora los chelos, ahora el piano, no tengo ni idea de música. Mientras que en la coordinación, la música es esa música que invade el ambiente y los bailarines bailan en base a los ritmos que escuchan. Y capaz sería algo como más improvisado, el jazz, donde tenemos estos músicos que van escuchando y van recibiendo estos eventos, ¿no? Que hacen que produzcan diferentes sonidos y diferentes movimientos si fueran bailarines. Entonces, son estos dos patrones de arquitectura que son muy escuchados y son muy importantes en el momento de crear aplicaciones distribuidas, aplicaciones a gran escala. Pero bueno, hoy me quiero enfocar en la parte de orquestación.
Y no solo orquestación, sino que vamos a meter un tema que muchos, que está de moda, pero muchos estarán ya hartos de oír, que es Generative AI e inteligencia artificial. ¿Cómo podemos involucrar o meterlo todo en nuestros sistemas de orquestación,
sí,
¿no?
Yo, al menos como organicé este episodio, lo intenté pensar de hablar de Generative AI, porque es el tema de moda, pero desde una perspectiva un poquito distinta, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos de Generative AI y nos enfocamos en los modelos, nos enfocamos en los servicios que nos dan, nos proveen esto, en cómo... En la parte de Machine Learning, o sea, sos un Data Science o un friki del Machine Learning, o un usuario y capaz ahí decís, bueno, capaz tengo que aprender un poco de Prompt Engineering, pero para los desarrolladores, ¿cómo es crear aplicaciones con Generative AI? Porque no es simplemente invocar a Bedrock una vez y decirle, resolveme este problema. No, hay mucha complejidad. ¿Cuándo vamos a crear estas aplicaciones usando Generative AI, ¿no? Porque generalmente no es un modelo que va a resolver todos los problemas que tenemos. Y si fuera así, básicamente nadie nos pediría ni nos pagaría para hacer aplicaciones. Entonces vamos a tener que integrar muchos servicios o muchos modelos diferentes o muchas prompts diferentes o hacer diferentes ingenierías en nuestras prompts. Y todo eso nos va a llevar a orquestar estas llamadas a estos servicios, ¿no? Porque siempre pensando, ahora nos ponemos el sombrero del desarrollador, porque Marcia es desarrolladora, y cómo llamamos a estos servicios de una forma que tenga sentido, que no se pierda el estado, que haya un control de en qué punto de mi aplicación estoy. Bueno, y esto se resuelve con los patrones de orquestación, ¿no?
Bueno, en la parte de orquestación tenemos la tradicional, ¿no? La programática.
Claro.
Que ahí...
Lo que se nos viene a la mente, ¿no? El crear el workflow, como le digo yo, los procesos de negocio. Esos procesos de negocio que nuestro cerebro los hace así, seamos gente de sistemas o seamos gente que ha trabajado en negocios, nuestra cabeza es capaz de crear una cajita que llama otra cajita y que le pasa un parámetro y después si hay un switch, tengo que ir para este camino o para este o tengo que hacer esta tarea en paralelo. Es esa creación de procesos que nos resulta bastante sencillo de visualizar, ¿no? Y también que podemos no solo a veces es hacer pequeñas aplicaciones, pero podemos hacer sistemas gigantes, procesos de negocio que involucren muchísimos sistemas diferentes, sistemas internos, sistemas externos, y bueno, ¿cómo se gestionan a nivel de sistemas distribuidos, ¿no? Esos errores, esas latencias, esas complejidades. Y después, sí.
No, sobre todo cuando haces la lógica de negocio, por ejemplo, cuando estás creando el flujo, siempre se quedan esos corner cases, situaciones que no has pensado en ellas porque nunca se te ha dado. Y oye, esto hace sota, caballo y rey y de repente ves que falta y hay que volver a montar ese flujo para encajar esos casos de uso.
Exacto. Y los procesos de negocio es una de las partes de los pilares cuando estamos empezando a desarrollar una aplicación. No enfocarnos a nivel de la función, sino a nivel global, ¿no? De que, ¿cuál es el problema que estamos intentando resolver? Y después, por otro lado, tenemos la orquestación, que va a ser la siguiente parte, la parte final del episodio, usando Generative AI, que se los dejo ahí abiertos para que nos sigan escuchando, porque seguramente no han escuchado mucho de esa forma de hacer orquestación de aplicaciones, pero es muy curioso también.
¿Por dónde arrancaríamos aquí a la hora de montar la
aplicación?
Arrancar
por la orquestación tradicional, que es la que creo que es la más fácil de visualizar. Y vamos a enfocarnos en aplicaciones usando inteligencia artificial, ya que estamos hablando de este tema, porque los procesos de negocio pueden ser cualquier cosa. Pueden ser procesos que involucren a humanos, pueden ser procesos que involucren sistemas legacy, antiguos. Hay millones de cosas que podemos hacer cuando hablamos de procesos de negocio, pero para simplificar un poco nuestra charla, vamos a enfocar estos ejemplos y esta charla a aplicaciones que usen, que quieran resolver problemas usando Generative AI, que al final es lo que está de moda. y así es más fácil hacer los ejemplos y ir trayendo esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos como desarrolladores en aplicaciones Generative AI, como les decía, no es que simplemente vamos a Bedrock y le decimos, resolverme el problema. No. Hay Bedrock y hay muchos otros servicios de terceros y... Que tienen funcionalidades muy específicas. Ya mismo dentro de Bedrock tenemos diferentes modelos, que cada modelo nos ayuda a resolver problemas mejores o peores para ciertos casos de uso, y tenemos que encontrar el modelo correcto. Hay servicios externos que nos dan exactamente lo que necesitamos sin tener que complicarnos la vida. Hay servicios de inteligencia artificial como Recognition o Translate o Comprehend, que son APIs que hacen una tarea muy específica. Estos no son usando Generative AI, son usando modelos tradicionales de inteligencia artificial, pero para muchos casos podemos combinarlo, ¿no? Tenemos un video, lo transcribimos y después usamos Generative AI para que nos haga un resumen, por ejemplo. O para que nos escriba un poema sobre el
video. No, cojamos esto como ejemplo para montar nuestra aplicación y toda la
pasta.
Y has dicho un buen punto, que es ¿por dónde arranco? ¿Qué modelo uso? Porque al final Bedrock no deja de ser un wrapper
de muchos modelos.
De terceros, incluso los titán, que son los nuestros propios. Tenemos lo que llamamos model evaluations, que podéis evaluar modelos hasta tres distintos para poder ir comparando entradas y salidas. Es decir, oye, en función de este prompt, quiero ver cómo me contestan estos tres y a partir de ahí podéis ir eligiendo.
Y hay varias cosas en la elección de los modelos, porque muchos modelos son más grandes, o sea, aceptan más tokens de entrada y producen más tokens de salida. Pero generalmente cuanto más grandes son, más lentos son. Entonces depende del tipo de aplicaciones que estemos construyendo. Si es una aplicación asíncrona, capaz no nos importa tanto. Pero si no es una aplicación síncrona, elegir un modelo que sea más rápido es más importante, porque el cliente va a estar esperando esa respuesta. Y esas son cosas que también, desde el punto de vista del desarrollador, tenemos que evaluar cuando estamos eligiendo el modelo. A veces decimos, voy a elegir el modelo más grande que hay para no tener que preocuparme de los tokens que entran y salen, pero puede demorar tres veces más que un modelo más pequeño y listo. Bueno,
ahí hay que coger también lo que decía Werner Vogels en Reinvent, que añadía la funcionalidad de coste como un requerimiento no funcional.
También.
Hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar y lamentablemente en todo esto de Generative AI se cobra o se factura por tokens de entrada, salida, o si tienes una reserva ya hecha de antemano, pues lo que el throughput que hayas reservado para esa parte.
Exacto. Otra cosa que a veces, por ejemplo, cuando elegimos modelos, tenemos que también saber un poquito de prompt engineering. Eso es algo, como yo digo, a los desarrolladores aprendimos a llamar APIs REST, aprendimos a llamar APIs de GraphQL. Bueno, ahora tenemos que aprender a llamar APIs de Generative AI, que son estas prompts. Y a mi entender son más difíciles que GraphQL o REST, porque ahí hay un estándar, ¿no? Acá es como, bueno, un poco de lenguaje natural y ir encontrándole la forma. Pero hay algunas técnicas que son bastante importantes. Por ejemplo, si queremos elegir modelos más pequeños, a veces podemos partir una prompt grande en prompts más pequeñas y invocar esos modelos, por ejemplo, en paralelo y luego unir los resultados. O podemos hacer lo que se llama un prompt chaining, de llamar a un modelo y después pasarle el resultado del primer modelo al segundo modelo y al tercer modelo y así ir construyendo algo más complejo. Y hay muchos mecanismos de generar estas prompts, ¿no? No voy a hablar de eso porque no es mi expertise, pero muchas de esas técnicas de prompt engineering nos llevan de vuelta a la orquestación, porque si nosotros queremos ejecutar muchas llamadas en paralelo para diferentes modelos, ¿cómo lo hacemos de una forma sencilla, que no nos queme la cabeza? ¿Cómo juntamos todos esos resultados en un solo resultado? O si queremos pasar de una llamada a otra, ¿cómo vamos gestionando ese estado y cómo vamos pasando esa información para que nada se pierda? Entonces, esa es la parte donde a mí me interesa más contarle un poco de la orquestación.
Y si no habéis adivinado hasta ahora de lo que está hablando Marcia, vamos a entrar de lleno en el mundo de serverless.
Bueno, serverless siempre. ¿Por qué serverless? Porque Bedrock es serverless, ¿no? Ya es algo que hablamos cuando hablamos de Bedrock. Bedrock es un servicio serverless que, no, como decías vos, pagas por los tokens de entrada, los tokens de salida, los modelos que usás, pero pagas por el uso de esos servicios, de esas llamadas a ese API. Los servicios de inteligencia artificial de Amazon son también serverless. Vos pagas por las llamadas y por los resultados. Entonces, no tiene sentido usar otros servicios que no sean serverless para integrar a estos servicios, porque estaríamos bloqueando la escalabilidad y estaríamos agregando un montón de complejidad que no es necesaria en nuestras aplicaciones. Y cuando hablamos de orquestación, tenemos muchas formas de hacerla. Podemos hacer orquestación más al estilo antiguo, donde agarramos una función de lambda y escribimos todo el código nosotros y después lo tenemos que testear y nos queremos matar. Aparte, esas funciones de lambda valen por 15 minutos, entonces agregaríamos mucha complejidad. O podemos usar un servicio gestionado como Step Functions, ¿no? Este es un podcast de AWS, así que...
mucha gente pensará que solo se usa para aplicaciones, pero sirve para un montón más de cosas, ¿no?
Bueno, como yo les decía, Step Functions es un servicio que nos permite orquestar procesos. Y por eso yo hacía esa aclaración al principio, que vamos a enfocarnos en aplicaciones de inteligencia artificial. Porque los procesos pueden ser cualquier cosa. Step Functions nos permite crear procesos usando servicios de AWS, como los ejemplos que les vamos a poner ahora. O nos permite llamar a aplicaciones externas, APIs externas, o nos permite llamar a servicios internos nuestros, pero que creamos nosotros totalmente, o nos permite agregar procesos manuales. Por ejemplo, una de nuestras demos, no sé si en algún summit lo han visto, la gente de España, capaz que sí, en Latinoamérica también, Serverless Espresso, que es una cafetería que ponemos nosotros en eventos. Y eso está todo orquestado con una máquina de estados de Step Functions que gestiona los pedidos y las órdenes. Y hay dos partes en esa máquina de estados, en ese proceso, que son dos actividades manuales. Dos actividades manuales. La primera es el usuario elige un café del menú y la máquina de estado está esperando que el usuario le mande ese pedido, ¿no? Ese café, quiere un cappuccino, quiere un latte. Y eso es una actividad manual, o sea, es un usuario que va a tener que apretar un botón en una pantalla para decir, quiero un cappuccino. Y ese pedido va después a reactivar la máquina de estado, y lo mismo cuando el barista está haciendo el café, que va a decir, bueno, terminé de hacer el café, termina esta orden. Step Functions nos permite hacer un montón de cosas. Es un servicio de orquestación súper, súper complejo, bueno, no complejo, pero profundo, tiene unas integraciones súper interesantes, por eso me quiero enfocar en un tema, porque si no acá nos tiramos 3 horas días hablando de Step Functions. Pero bueno, lo que tiene Step Functions de interesante es que nos permite visualizar estos procesos. A mí es una de las cosas que me gusta mucho cuando ustedes entran desde la consola, van a ver que les permite crear el proceso de forma visual, tirando cajitas y uniendo cajitas. Obviamente, si son como yo, que les gusta programarlo, también pueden, porque todo al final es código y es una máquina de estado escrita en JSON o YAML. Pero está buenísimo porque vos todas estas máquinas de estado, todos estos workflows, estos procesos, los podés abrir y lo primero que te hace es te muestra el proceso. Aunque lo escribas como código, es mucho más claro volver a un proceso de hace 6, 7 meses, 1 año, que es visual, que te muestra cómo las cosas se conectan, que volver un pedazo de código que es todo texto y vos decís, ¿por dónde empiezo a leer esto? ¿Para dónde voy?
Bueno, ahora tenemos con Amazon Q, tienes la suerte de que si te pasa, le puedes decir, oye, ¿qué hace este código? Y te lo cuenta. Pero sí es cierto que visualmente se capta mejor, sobre todo cuando pasa el tiempo, de qué es lo que hice en su momento. Incluso a veces te das cuenta de errores, de coño, esta caja la conecta a este servicio, pero la podía haber optimizado de otra manera. Exacto. A mí lo que me gusta es la parte visual, pero también me gusta mucho esas características que trae out of the box, ¿no? Y la gestión de errores. Y creo
bueno,
que ahí...
eso es una pasada, porque bueno, es una de las complejidades más grandes de crear tus propias orquestaciones, ¿no? Cuando vos lo haces programático y decís, voy a programar esta aplicación en, no sé, no capaz en una función de lambda, pero en un contenedor, y te pones a escribir y decís, y bueno, ahora voy a llamar a esta API externa. ¿Qué pasa cuando hay un timeout? Y si no me responde, y si me responde un 500, y si me responde un 400, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el catch? Y empezás a escribir como un montón de código por si las dudas, que después hace que ese método sea bastante difícil de testear y de usar en otras partes de nuestra aplicación, ya que está tan embebido en diferentes patrones. Entonces, Step Functions nos trae básicamente en ciertos tipos de estados, por ejemplo, los que llaman a APIs externas o llaman a API Gateway o a servicios, que nos permiten gestionar los errores. Entonces, fácilmente nosotros podemos decir, bueno, este estado que está llamando a esta API externa, a mí me pasaba mucho antes de que lanzáramos Bedrock, por ejemplo, con ChatGTP. Porque en ese momento no había disponibilidad y 2x3 fallaba y si usabas la API se caía y te daba errores. Entonces, con Step Functions era muy fácil porque yo había creado un retry donde yo podía decir, bueno, probá 5 veces llamar a esta API. Probá 5 veces llamar a esta API y agregá como 2 segundos de latencia entre cada llamada. Entonces, no me hacía tipo 5 llamadas. Y después le podía poner, si quería, un exponential backoff, donde esos 2 segundos iban multiplicando cada vez para no ir como haciéndolo cada 2 segundos, porque si el servicio no estaba disponible 2 segundos atrás, no va a estar disponible en 2 segundos. Entonces, ahora esperábamos 4 segundos y así. Y después podíamos agregar también jitter, que es como si tenés muchas llamadas en paralelo, no todos están llamando a la vez cuando algo falla, sino llaman como un poquito de aleatorio. Y todo eso son cajitas o truths que tenés que poner en una configuración que para un desarrollador, si lo estás programando tú, obviamente puedes usar librerías y no sé qué, pero agrega un montón de complejidad a nuestro código. Mientras que Step Functions es simplemente unas configuraciones bastante sencillas para cada estado que lo hace. Después, otra cosa que puedes agregar en la gestión de errores es la parte de los fallback states, que en lenguaje desarrollador es el try catch finally, ¿no? Probamos a llamar a este estado, esta API falló con un 400, no está disponible, entonces catch y hace algo, agarra ese error y, no sé, ponelo en un blog o mandame un evento o hace algo.
O revertir directamente los cambios o deshacer una transacción.
Exacto. Si estás... y después tenemos todo el tema de timeouts, que viene también muy ligado a la gestión de errores, que nos permite hacer, si tenemos, no sé, estamos llamando una API externa o una API interna o lo que sea, que si la API no responde en 10 segundos, cancela. Ya timeout y movete a lo siguiente, porque a veces no tiene sentido esperar, porque ya sabemos que no nos va a responder, hay algo rari.
O configurar reintentos para volver a una tarea si falla por un tema temporal, ¿no?
Exacto. Y todos los reintentos y toda esta gestión de errores, nosotros podemos configurar diferentes configuraciones dependiendo del error que nos da. No es lo mismo un error, un retry por timeout que un retry por 500. Porque cuando un servidor nos devuelve 500, es como si le estamos capaz dando el mismo input, nos va a devolver el mismo error. O sea... Pero bueno, si es un timeout, capaz que es porque no tenía capacidad para responder y...
O sin recursos, que a veces haces el trigger para que te levante más recursos y tienes que volver a ejecutar. Toda esa automatización la podemos orquestar, pero lo que viene ahora novedoso es que esto se integra también con Bedrock.
Sí, a partir de, bueno, Step Functions... trae integraciones con casi todos los servicios de AWS en base a APIs. Entonces, nosotros podemos llamar a los servicios de AWS, tiene, no sé, más de 200 integraciones con 200 servicios de AWS, en base a la API, que está definida en la definición de todos los servicios de AWS, tienen un endpoint que podemos buscar. Si buscamos AWS API, no sé, Bedrock, Invoke Model, nos va a dar el input y el output que esa API recibe y nosotros la podemos llamar programáticamente o usando la AWS SDK. Y en base a eso, Step Functions se integra con un montón de servicios. Pero en reInvent del año pasado anunciamos lo que se llaman las integraciones optimizadas. Y eso hace que la integración sea aún más sencilla. No es teniendo que tener una llamada a una API directamente, sino que esa API le pusieron como un wrapper y nos resolvieron un montón de problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, es que nos lista todos los modelos y dependiendo del modelo nos hace la configuración exacta para el modelo. Porque si ustedes usaron Bedrock, una de las cosas que se van a dar cuenta es que cada modelo tiene los mismos 4 parámetros, pero dentro de uno de los parámetros, que es el parámetro de configuración del modelo, dependiendo de a quién estoy llamando, si estoy llamando a Claude, si estoy llamando a Anthropic o estoy llamando a Titan, tengo que configurar, la cantidad de tokens con un formato o la temperatura o el parámetro y no sé qué. Y son casi, casi iguales, pero diferentes. Y es como, si vas cambiando y probando modelos, te vas a volver loco en algún momento. Y este function, eso lo hace por ti. Si vos elegís Titan, te va a configurar exactamente la llamada para Titan. Si elegís Claude, te va a llamar Claude con el API correcto. Y después, otra cosa fantástica que tiene esa integración es la integración con S3. ¿Por qué es fantástica? Porque, bueno, Step Functions es un sistema de orquestación y el estado que se pasa entre un paso y otro, entre un estado y otro en la máquina de estados, ¿no? En estos workflows de un proceso a otro, es un estado del sistema. Está diseñado para hacer eso. Entonces tiene un límite de 256 kilobytes. Y si nosotros tenemos, no sé, un libro que le queremos pedir a Bedrock que nos lo resuma, claramente no nos va a entrar en 256 kilobytes. O si le queremos pasar una imagen a Stable Diffusion, o le queremos pasar lo que sea, vamos a necesitar más que eso. Entonces, la integración optimizada de Bedrock lo que nos permite es decirle, bueno, el input está en este bucket de S3. Y el output, ponelo en este bucket de S3. Entonces, de esa forma, el estado y el payload que se va pasando en la máquina de estado sigue siendo mínimo, sigue siendo pequeño, pero Bedrock puede recibir estado y producir estado gigantesco dependiendo de la cantidad de tokens que ustedes le asignen a los modelos. Entonces, estas integraciones optimizadas están muy buenas.
Bueno, con Step Functions, antes con SageMaker, por ejemplo, primero entrenabas el modelo de Machine Learning con SageMaker y usabas los datos de S3 para luego realizar las pruebas, las evaluaciones y luego desplegarlo en producción utilizando lambdas para servir a las inferencias. Sí. O sea que igual, aquí es muy parecido.
Con Step Functions también tenemos integración optimizada con SageMaker. Entonces, acá, por ejemplo, y con Bedrock funciona muy parecido. Hay un tipo de integración que se llama, un patrón de integración que se llama ejecutar un trabajo, que está buenísimo para SageMaker y Bedrock. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un fine-tuning del modelo o queremos entrenar un modelo en SageMaker o fine-tuning en Bedrock, nosotros podemos hacerlo con Step Functions, podemos decirle, bueno, vas a ir a hacer fine-tuning de este modelo en Bedrock, y eso es una tarea que demora mucho tiempo. O sea, no es algo instantáneo como llamar un modelo e invocar un modelo, que bueno, demorará unos segundos, pero es algo rápido. Esto es algo que puede demorar ratazo, dependiendo del tamaño del modelo, dependiendo del input del dataset, lo que sea. Entonces, cuando usamos Step Functions para hacer estas cosas, lo que nos permite es ejecutar el fine-tuning del modelo de forma a como que la máquina de estado va a estar esperando el resultado, no va a estar haciendo un timeout hasta que no termine de hacer el fine-tuning. Porque una de las características de Step Functions es que las máquinas de estado tienen una duración de un año. Entonces nosotros podemos tener procesos ejecutando que duren un año. Y estos procesos pueden ser procesos manuales, por ejemplo, no sé si han ido alguna vez a algún sistema burocrático que sus aplicaciones están colgadas ahí por meses. Y bueno, si usaran Step Functions podrían, porque podrían agregar todas las partes manuales y todas esas partes complejas. Mientras el proceso dure un año, no pasa nada.
Lo tienes.
Entonces, para hacer el fine-tuning de modelos está muy bueno. La máquina de estado invoca el fine-tuning, le pasa los archivos de S3 para hacer el fine-tuning, y cuando el fine-tuning termina, se lo devuelve a la máquina de estado para continuar el flujo del proceso. Y de esa forma es totalmente automatizado. Simplemente cuando hacemos la invocación a esa API, le vamos a decir .sync y ¡puf! Step Function sabe qué hacer. Y una de las cosas que capaz la audiencia se está preguntando es, ¿pero estoy pagando por todo ese tiempo de espera? Y yo te digo, no, lo que vas a estar pagando es por las transiciones. Entonces, cuando usamos step functions de estas que duran un año, vamos a estar pagando por las transiciones. Entonces, si nuestra máquina de estado está esperando que se termine este fine tuning, la máquina de estado no te cobra nada por esperar. Es algo que, que está ahí en pausa, pero gestionado por step functions. Entonces, está muy bueno.
Incluso antes de la parte del modelo, porque al final los modelos, los fundacionales, se entrenan con información que tienes en internet, que está disponible, teras y teras, que la calidad no es buena, por eso siempre haces el fine tuning para mejorar la calidad del dato. Aquí podrías crear, por ejemplo, un step functions con S3 glue y batch y decir, oye, configuro un flujo de trabajo, me copias los datos de S3, me los metes en una instancia glue, transformamos esos datos y en paralelo puedo ejecutar el batch para procesar, exacto, los datos, y a partir de ahí podéis ir iterando para mejorar la calidad y etiquetar, ¿no? Y ya tienes un,
exacto,
un dataset que te puede servir para no echar tantas horas en el entrenamiento como podría ocurrir, ¿no?
Y Glue, Athena, Batch, son todos servicios que nos permiten crear estas integraciones .sync, estos procesos que nos permiten ejecutar un trabajo. Así que son integraciones súper, súper sencillas. Si quieren aprender más de step functions, yo en mi canal en inglés tengo una playlist que 2 millones de videos de step functions, donde muestro estos patrones, donde entramos en los detalles, cómo implementarlos a nivel programático. Así que Guille pondrá el link en la descripción para que puedan entrar en los detalles, porque son cosas que no podemos hablar en el podcast.
Sí, pero para que os hagáis una idea, al final step functions puedes procesar desde datos hasta automatizar las tareas de infraestructura, sí, para desplegar, configurar, etcétera.
Muchos clientes la usan, por ejemplo, para machine learning, para correr modelos, como decías vos, limpiar los datos, preparar los datos, invocan los modelos. A veces tienen muchos modelos que tienen que invocar, y esto no tiene nada de Generative AI usando SageMaker, ¿no? Sí. O incluso modelos que ejecutan en tareas, en containers de ellos, o sea, sin SageMaker, más tradicionales. Sí. Y
es como tener los tres equipos que normalmente te encuentras en la parte Data Science: el que prepara los datos, el que entrena y el que pone en producción.
Exacto.
Lo puedes orquestar todo para tenerlo en el sitio, sin olvidar que puedes tener revisiones humanas, como decía Marcia, sí, de que los tíos validen.
Por ejemplo, datos, la, ¿sí?, parte de validaciones humanas es muy interesante en el mundo de Generative AI, porque los modelos de Generative AI son probabilísticos. Entonces, vos no sabes lo que te va a devolver. Le puedes mandar el mismo output, te va a devolver otro input diferente. Y también, en general, la inteligencia artificial, nosotros confiamos en ella, pero no es 100% algo en lo que podemos depender. O sea, cuando nosotros llamamos a Transcribe o llamamos a Translate, que son servicios de inteligencia artificial, los resultados son buenos, son capaz 90% buenos. Pero a veces necesitamos ese humano que ponga esa coma en ese lugar correcto, que agarre esa palabra que se tradujo del inglés al español literalmente, pero en el contexto tiene que estar en inglés, o es un producto o lo que sea. Necesitas esa validación humana. Por ejemplo, yo lo uso mucho, si han visto los videos en el canal que tengo donde subimos el podcast, en Marcia de la Nube. Hay toda una serie que se llama Lambda Fundamentals. Esos videos son originalmente en inglés. Y yo los pongo en un pipeline usando step functions, donde lo primero que hago es subir el video, así nomás, a la máquina de estados. La máquina de estados lo va a transcribir, después usando Transcribe. Después yo lo voy a validar esa transcripción, porque eso hace que el resultado final sea 20 veces mejor. Si yo no lo valido, el resultado final va a ser medio rari, porque va a tener palabras que no son las que estamos acostumbradas, va a haber puntos y comas que hacen que las oraciones no sean perfectas. Entonces, eso me lleva...
O nombres de servicio, ¿no? Que cada vez, exacto, ponemos un nombre distinto.
Y eso me lleva a que esa validación me lleva un minuto revisar el video, porque es como súper fácil. Y después esa transcripción yo la vuelvo a subir a S3, esa transcripción luego es traducida del inglés al español, y ahí otra vez entra Marcia a revisar que esa traducción esté correcta, y ahí entramos a las palabras que van en inglés, que van en español. Las correcciones son muy pequeñas, pero hacen que la calidad del resultado final sea mucho, mucho mejor. Y luego cuando tengo el archivo de texto en español, ahí se lo doy a Poli, que es un servicio que transforma texto en audio, y me hace la voz en español sintética. Y después se lo doy a Bedrock ese archivo para que me haga el título y las descripciones y los tags y todo de YouTube. Así yo me ahorro todo el trabajo. Pero bueno, es como una pipeline que en 5 minutos le mando un video, obtengo otro por el otro lado y es bastante... como mucho más fácil que tener que regrabarlo.
Y ya con tu descripción, con tu SEO, palabras claves, todo
puesto
en funcionamiento.
Exacto. Sí.
Uno de los temas que pasa, sobre todo con la parte de GenAI, y lo mencionabas antes, es el cómo conseguir ponerle vallas al campo. Que el modelo no se nos vaya de unos límites, porque puede afectar. Si esto lo pones como un chatbot en tu aplicación,
sí, obvio.
Y hay alguien quejándose, que no le mande... a freír espárragos, ¿no?
Eso es algo que sacamos también en Reinvent, los guardrails de Bedrock, que, como dijiste, ponerle cercas al campo.
Vallas al campo, sí.
Me parece muy bien. Que nos ayuda a configurar nuestros modelos para que respondan de forma responsable y segura. Así que es algo que...
Y esas policies son cross a los modelos. Una vez que la defines, da igual el modelo que uses, que lo puedes aplicar.
Y lo puedes aplicar en agentes y en knowledge bases, que es lo que vamos a hablar ahora. Así que me da un paso así a empezar a hablar un poco a la orquestación con inteligencia artificial generativa.
Vale ahí.
Que es capaz lo que está esperando todo el mundo, porque lo otro es algo bastante tradicional, ¿no? Que estamos acostumbrados a definir nuestros procesos de negocio, programarlos y llamar APIs. ¿Pero qué pasa si le damos esa responsabilidad a la inteligencia artificial generativa? Sí se puede. ¿Te rompe el coco? También. Pero tenemos, por ejemplo, el concepto de agentes, que es un concepto de la inteligencia artificial generativa, que estos agentes son como componentes pensantes, razonables, no sé, que razonan en base a lo que vos le ponés como prompt, que sería, no sé, uno muy sencillo, dame el tiempo en Montevideo. Y el agente, en base a lo que tiene configurado, sabrá a quién tiene que llamar, cómo tiene que llamarlo, qué pasa, qué le pasa de un servicio a otro que va a llamar, y te da un resultado. Te dice, en Montevideo hay 20 grados y sol. Y vos decís, esto es muy místico. ¿Cómo lo hizo? Es muy místico. Cuando usamos Bedrock, podemos usar los agentes de Bedrock que vienen integrados ahí, y vamos a elegir, lo primero que tenemos que elegir es con qué modelo fundacional queremos que este agente funcione, ¿no? Y otra vez, acá la elección de los modelos, hay que probar y ver cuál es mejor, pero básicamente le vamos a estar pasando este prompt de usuario y le vamos a decir al modelo, bueno, vos sos un agente que se encarga de dar el tiempo y lo tenés que devolver de forma amigable, o sea, no me devuelvas ahí un 20 grados soleado, no, escribímelo bonito. Esa es tu razón de ser. ¿Y cómo hace eso la gente? Bueno, en Bedrock podemos definir lo que son fuentes de datos, que le llamamos knowledge bases, que son fuentes de datos internas a nuestra empresa. Por ejemplo, pueden ser wikis, pueden ser bases de datos, pueden ser archivos de reportes, lo que sea, que las creamos nosotros. Y luego tenemos acciones. Acciones son funciones de Lambda, específicas a AWS, porque estamos en el mundo Bedrock, que llaman o a servicios internos o a APIs externas, ¿no? En el caso de dame el tiempo, va a estar llamando a una API externa que, o interna que hayas creado vos, que se encarga de dar el tiempo.
A no ser que tengas sensores de IoT y tu propio termómetro o estación meteorológica.
Bueno, pero la función de Lambda va a tener que llamar a ese servicio que está dando la estación meteorológica. O sea, la conexión con la acción es eso. Entonces, por ejemplo, agentes, la imaginación es el límite, ¿no? Vos en tu charla de Reinvent no habían hecho un agente que te ayudaba a, ¿cómo era?
A cambiar el billete de avión. Pasa Exacto. cuando tienes a un inútil sacando que no sabe distinguir una N y M de una NV. Pero bueno, eso lo diréis en otro episodio, cómo
claro,
salió.
Claro, pero ese tipo de agentes de soporte al usuario que nosotros ya hemos visto de hace años que están disponibles ese tipo de agentes que suelen ser muy rústicos, ahora con la inteligencia artificial generativa las conversaciones son mucho más fluidas. Y los agentes pueden ir a buscar información de forma mucho más proactiva a las fuentes de datos. Antes, si nosotros queríamos hacer que un agente de soporte de usuarios pudiera responder algunas preguntas, teníamos que definir exactamente dónde estaban todos los recursos, dónde estaba toda la información, dónde podía encontrarla, cuál exactamente era la integración. Y ahora, cuando trabajamos con agentes de inteligencia artificial generativa, lo que hacemos es creamos una knowledge base en donde, por ejemplo, le decimos, bueno, en este archivo están todas las ciudades y sus latitudes y sus longitudes. O en esta base de datos está toda la información de nuestros clientes, o ustedes usaban Kendra. Acá está toda la información de nuestro
histórico
de nuestro knowledge base interno de nuestra wiki. Y esa knowledge base lo que va a hacer, otra vez usando un modelo de inteligencia artificial generativa, en este caso son modelos de embeddings, que lo que hacen es transforman texto a
vectores,
que es algo que les gusta a las máquinas, va a agarrar esa información y ponerla en un lugar que la pueda buscar de forma fácil para cuando vos le digas, ¿cómo hago para cambiar un pasaje? Él vaya al Knowledge Base, busque, encuentre el recurso correcto en su base de datos de vectores y apunte exactamente a la wiki que tiene que apuntar y te diga, mira, en esta página puedes encontrar esta información, o incluso que te la diga, para cambiar un pasaje tienes que bla, 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 bla. Y vos dices, ajá, gracias.
De hecho, lo que mola cuando conectas las knowledge bases es que se hace una copia del modelo que vayas a utilizar en privado para que tú puedas mejorarlo claro. con esas fuentes que estás trayendo, con lo cual todo queda protegido, que es una pregunta que siempre hacen, ¿no? De, oye, sí. cojo este modelo, meto mi knowledge base, pero se reentrena. No, esto es una copia en tu área, es tuyo y tú haces ahí lo que quieras, ¿no?
Exacto, y eso es un gran punto porque la seguridad es algo que asusta mucho a la gente y sobre todo en estos mundos sí. tan místicos, ¿no? Donde las cosas se integran y te responden y vos decís, ¿cómo sabe?
Bueno, de hecho, hace unas semanas salió Cloud versión 3, que ya está disponible también en Bedrock, y gente probando intentaron engañar y el propio modelo detectó de parece que me estás vacilando. Y le dio otra contestación. Y dice, coño, ¿llegan a tener esa conciencia de la que tanto se habla de los modelos AGI, de información general? ¿Llegaremos o no llegaremos?
No sé. Y no publiques este episodio muy tarde porque va a estar totalmente desactualizado.
Cuando salgamos hay robots matando aquí con láser, pegando tiros.
Pero una cosa curiosa desde el punto de vista de los desarrolladores de las knowledge bases es que no hay que crear integraciones. Entonces vos creás estas fuentes de datos y le decís, cuando creas la fuente de datos, esta es una fuente de datos con estos parámetros o estas cosas, pero no tenés que dar como este campo. Por ejemplo, yo hice en el canal de YouTube, si los bajamos listado, un ejemplo con knowledge bases y agentes, donde el agente te da el tiempo, es lo que les decía el ejemplo al principio. Y la knowledge base es simplemente un archivo de CSV, ¿cómo se pronuncia? Predicted value, donde soy disléxica, no lo intentes. Donde tenemos una lista de ciudades, una lista de sus latitudes, sus longitudes y un montón de otra información. ¿Por qué? Porque la API externa que uso, si le decís Montevideo, no sabe que Montevideo es, hay dos. Si le decís, y hay muchas ciudades que se repiten, como te pasó a vos. Entonces, necesita algo que le pase la latitud y la longitud. Pero un usuario común y corriente, ¿qué sabe cuál es la longitud y la latitud de la ciudad que está buscando? Está buscando Montevideo, ya está. Entonces, en base a eso, la knowledge base va a decir, ah, bueno, están buscando Montevideo, le tengo que devolver la latitud y la longitud. Y vos no tenés que configurar en ningún lado esas inputs y outputs y la estructura, el esquema de la fuente de datos. Todo pasa automágicamente y te vuela mucho la cabeza, porque vos decís, ¿cómo sabe?
Sí, es como van añadiendo contexto a lo que le estamos preguntando. Sí.
Y lo mismo con las acciones. Las acciones yo les dije que eran funciones de lambda. Estas funciones de lambda, por ejemplo, volvamos al caso de llamar a una API del tiempo. Entonces, si nosotros construyéramos esto de una forma más tradicional, tendríamos que hacer una función de lambda donde el input y el output de esa función de lambda, ¿no?, fuera, si la queremos de forma amigable para el usuario, bueno, le pasamos, no sé, la latitud y la longitud, y nos devuelve de forma amigable en Montevideo, a ver, sol, 20 grados y no sé qué, y dentro de esa función tendríamos que hacer toda la conversión de, no sé, de kelvins, porque está endpoint, qué sé yo, me lo devolvían kelvins, ¿por qué? No lo sé, a Celsius o Fahrenheit, y tendríamos que ver si soleado, qué significan los parámetros que nos devuelve la API, y yo qué sé, esas cosas que se vuelven complejas. Y después, ni hablar de la localización, si yo quiero esto decirlo en inglés, en español, en chino, tendría que hacer otro paso más donde creáramos la traducción de lo que acabo de decir. En cambio, cuando trabajamos con agentes, la función de lambda es una función pelada. O sea, es una función a la cual yo le paso la latitud y la longitud, llama a esa API externa y me devuelve un JSON feucho, horrible, y el agente es el que se encarga de hacerlo lindo y ponerlo de la forma que el usuario lo va a entender. Entonces, si el usuario le escribe en español, le responderá en español. Si el usuario le escribe en inglés, le responderá en inglés. Y te hace la traducción de kelvins a celsius, porque es lo normal, y te escribe la respuesta de una forma que una persona la puede entender. Y eso también es muy místico, porque vos decís, ¿cómo lo hace? Bueno, parte de esa integración la hacen con una cosa que se llama OpenAPI, que es un estándar de definiciones de API. Entonces, cuando vos trabajas con una acción de Bedrock, vas a tener que definir una API, que es básicamente un JSON, donde vos le vas a decir, esta función de lambda tiene como entradas este parámetro, la latitud y la longitud, y esta función de lambda va a devolver el tiempo, y nos va a devolver un JSON con las condiciones meteorológicas. Y acá, una cosa que a los desarrolladores nos complica mucho es que este texto que nosotros agregamos en la definición de la OpenAPI es fundamental. O sea, muchas veces lo obviamos porque decimos, ¿para qué vamos a agregar comentarios? ¿Para qué? Sí, es obvio. Y el modelo necesita estos comentarios porque todo se hace en base a este texto. El agente, en base a leer la definición de la OpenAPI, va a decidir si esta es la función de lambda correcta o no para llamar en este momento, ¿no? Entonces tenemos nuestro agente, que tiene knowledge bases, donde están todas las fuentes de datos, tiene acciones que puede hacer, y ahora la gente, en base a lo que le pregunta al usuario, va a tener que crearse un proceso donde va a llamar a qué knowledge base, a qué acción, con qué información, le tengo que pedir más información al usuario, sí, tengo toda la información que necesito. Y todo eso, nosotros cuando trabajamos con agentes de Bedrock, lo podemos ver, todo el razonamiento de la gente para la transparencia del proceso y también para mejorarlo, ¿no? Porque muchas veces hay que hacer troubleshooting y hay que hacer debugging, que es uno de los desafíos en este tipo de desarrollo, pero todo eso es transparente. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el agente va a crear primero un plan, bueno, primero porque el usuario quiere el tiempo y me acaba de pasar Montevideo, yo tengo que ir a la knowledge base, obtener la latitud y la longitud, y después tengo que llamar a esta acción que me llama la API y me retorna esto. Y se crea ese plan. Después se ejecuta el plan y después te da el resultado. Entonces es todo automatizado por inteligencia artificial, ¿no?
A mí me gusta mucho el ver la lógica sobre la que trabaja la gente, que la tenéis disponible. Todo, o sea, podéis ir viendo cómo lo ha ido pensando, porque precisamente hay veces que puedes coger y reentrenar esa parte.
Sí,
que
sí.
No me gusta cómo lo está haciendo, intervengo y en la siguiente iteración ya te lo vas sacando.
Sí, y y todo esto nos lleva para el final del episodio, yo creo que hablar de un poco de los desafíos que implican a nivel de desarrollo este tipo de orquestación con inteligencia artificial, ¿no? Porque es algo muy nuevo, es algo muy mágico y muy místico. Cuando lo empezás a hacer, vos decís, pero yo no puedo creer que esto funciona, pero yo no hice nada, yo tiré un archivo y anda. Y a veces es difícil entender cómo todas estas integraciones funcionan juntas, ¿no? Y cómo optimizar esos prompts que le vamos dando a los modelos, a las knowledge bases, a las open APIs, cómo todo se va juntando y te va dando un resultado, y cómo lo testeamos y cómo lo reproducimos. Porque ahí volvemos otra vez a que la inteligencia artificial generativa son modelos probabilísticos. Y esto es algo de la base de la inteligencia artificial generativa. Están generando tokens en base a lo que vino antes. Y puede la respuesta ser diferente. Entonces, a veces cuando testeamos, pedimos una cosa y la pedimos 20 veces y el resultado a veces nos dice que no lo encuentra, otras veces no lo encuentra. Y vos decís, ¿pero por qué no entiendo? Y eso es parte de la probabilística de estos modelos. Y yo creo que eso va a ser uno de los desafíos más grandes que vamos a tener como desarrolladores cuando empecemos a crear aplicaciones más complejas, ¿no? Porque por un lado esto es súper poderoso y hace que podamos hacer aplicaciones muy complejas muy rápido, pero a la vez, ¿cómo nos aseguramos que estas aplicaciones funcionan de una forma predecible todo el tiempo? Entonces, bueno, ahí tenemos otro mundo por delante que creo que es muy interesante, ¿no?
Sí, yo veo mucho desde la parte de sesgos, que creo que la inteligencia artificial, de hecho ha habido un ejemplo no hace mucho, que le pedías ponme las piezas de un tablero de ajedrez y eran todas negras, no había ninguna ficha blanca. Entonces nos hemos pasado de woke ahí, y esos sesgos de cómo están los modelos, yo creo que pueden tener un impacto en el desarrollo de muchas de las cosas que vayamos haciendo. Pero veremos cómo lo solucionan, porque no creo que entrenar, porque esto es uno de los temas. Aquí estamos hablando de que coges algo que ya lo tienes, un modelo base o fundacional, y sobre él montas tu aplicación. Pero para llegar a ese modelo base, por ejemplo, el de Llama 2 de Meta, el de 70B, no sé si eran 6.000 GPUs durante 12 días y eran como 2 millones de dólares, solo llegar al punto en el que tú puedes empezar a utilizar ese modelo para... Entonces no está al alcance de cualquiera y son muy pocas las compañías que pueden realmente llegar a ello.
Yo hablaría de los desafíos directamente al desarrollador, o sea, esos ya son desafíos de la inteligencia artificial generativa, pero para los desarrolladores ya hay un montón de desafíos que... Ojo, como vienen las cosas, hace 2 años o 1 año y medio no existía ChatGPT y nadie sabía ni lo que estábamos hablando, y ahora estamos en un mundo donde es nuestro pan de cada día y estamos o sea, de acá a que termine la temporada 5, capaz muchos de estos desafíos ya se resolvieron. Pero yo creo que está bueno probarlo y ver cómo esto es posible. Porque si vienen del mundo tradicional del desarrollo, nosotros estamos acostumbrados a estas interfaces, a estas complejidades de tener que definir un montón de cosas porque las máquinas son medias tontas. Y ahora pasamos a un mundo donde las máquinas no son tan tontas y pueden entender nuestros inputs sin que nosotros los tengamos que explicar. Y se vuelve como...
Pondremos un vídeo que estaba justo haciendo con la Lightbulb de cómo llegan a esos valores numéricos para la toma de decisiones de comparar con palabras anteriores y coger el contexto del modelo. Pero bueno,
exacto,
bueno, eso mejor verlo visual, porque contado es bastante más complicado.
Sí. Así que tienen un montón de links acá en la descripción del episodio para seguir aprendiendo de Step Functions, de Bedrock. Siento que todo el contenido que les voy a dejar de mi lado, al menos está en inglés, porque es algo que ha salido... hace poquito, y no me ha dado tiempo todavía a crearlo en español, pero bueno, si...
¿Vas a tener tiempo ahora?
Claro, claro. Sí, obvio. Así que bueno, ya lo pasaré por una máquina de estados para que me haga la traducción automática.
Y fuera.
Así que bueno, creo que con eso ya les conté un poco de todo. Si no, acá nos tiramos 3 horas hablando y yo no me quiero despedir, pero creo que me voy a tener que despedir.
Sí, llegamos al tope de la hora. Como siempre, un placer. Ha sido una temporada, la cuarta, que es donde me incorporé a la compañía y a este programa. Fue bastante entretenido. Sé que vas a estar en stand-by, como quien dice. Te volveremos a ver.
Sí.
Y a lo mejor podemos dar alguna sorpresa a nuestra audiencia a lo largo de la temporada de traerte de invitado otra vez, que nos vayas contando en qué andas.
¿En qué ando? A ver, ¿qué inventé durante mi baja maternal? En la primera baja maternal lancé una empresa. En la segunda, no sé, capaz escribo un libro. Todo es posible. Así que bueno, pero los voy a extrañar, ya fueron más de 90 episodios, así que para mí esto es como mi casa, de venir y charlar. Pero bueno, quedan buenas manos. Y si me extrañan, siempre pueden ir a mi canal de YouTube, que ahí voy a seguir sacando videos, al menos tengo videos hasta agosto planificados. Y después me imagino que van a seguir saliendo. No, nunca he parado en los últimos 8 años del canal de YouTube. Ni en el primer embarazo ni en el segundo pararé. Así que ahí van a ver. Ahí escucharán mi hermosa voz y mi risa. ¿Qué?
Bueno, familia, pues hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en 2 semanas. Pasarlo bien.
Chao, chao.
Chao.
Thank you.